Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, querida iglesia. En este domingo que celebramos la resurrección de Jesús, domingo de Pascua, quiero continuar exhortándoles, como Joe dijo hace un momento. Es difícil no poder reunirnos físicamente como siempre lo hacíamos. Es difícil en cada aspecto de nuestra vida, pero sobre todo como iglesia es difícil. Pero no debemos cansarnos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos. Así que alabo a Dios por la fidelidad que ha mostrado. Y esta mañana tenemos nuevas misericordias de parte de Dios, viviendo nuestras vidas en las misericordias de Dios. Y le damos las gracias a Él por eso, de poder reunirnos de esta manera. Para aquellos que se nos unen por primera vez, hemos estado estudiando el libro del apóstol Pablo a los Romanos, versículo por versículo. En ocasiones, el domingo de Pascua, yo cambio mi estudio normal, pero este domingo he decidido continuar con el estudio de Romanos. Así que, por favor, abran su Biblia, el libro de Romanos, capítulo 6, y el enfoque va a ser los versículos del 20 al 23, pero vamos a leer a partir del verso 15, Romanos 6, 15. La palabra de Dios dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y ahora venimos al texto en nuestra mañana, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como hemos estado aprendiendo en nuestro estudio de Romanos 6, la santificación tiene más de un aspecto. Está la santificación posicional, por ejemplo, la santificación que habla de consagración, que hemos sido tomados de un reino y traspasado a otro. Y todos los que conocemos a Cristo, cuando fuimos salvos, fuimos santificados de una manera que es final y fija. Dios nos tomó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así que Dios nos ha reconciliado a sí mismo por medio de Jesucristo. Le pertenecemos y para siempre seremos de Él. Esa es la santificación posicional. Por eso es que la Biblia habla de los cristianos como santos, como aquellos que le pertenecen a Dios. Pero la santificación también tiene un sentido presente, continuo. Y es la obra continua del crecimiento espiritual en la vida del cristiano. Y aunque no siempre se ve así desde nuestro punto de vista, no siempre sentimos o lo vemos, este segundo aspecto de la santificación es tan certero, tan fijo, tan seguro como el primer aspecto. Cada persona que ha sido santificada posicionalmente será santificada progresivamente. Cada persona que el Señor justifica, Él santificará. Los va a madurar. Cada uno de los que hemos llegado a Jesucristo, le pertenecemos a nuestro Padre Celestial y Él es un buen Padre y Él nos está entrenando, perfeccionándonos, conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios comienza, Él lo termina. Y lo que Él comenzó en tu vida, lo terminará. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, habiéndote santificado en un sentido posicional, Dios también te santificará en el sentido progresivo. Como aprendimos la semana pasada, el conocimiento que Dios hace esto, el conocimiento de que nos ha santificado y que nos va a santificar, ese conocimiento no disminuye nuestra responsabilidad cuando pensamos en la santificación progresiva. El Señor nos va a hacer crecer, pero ¿tengo yo un rol que jugar en esa obra de Dios en mi vida mientras me conforma a la imagen de Jesucristo? Sí, yo tengo un rol que jugar. La santificación progresiva es un trabajo sinergístico, es decir, que Dios está obrando y nosotros estamos obrando también. Nosotros hemos sido llamados por Dios a tomar aquello para lo cual Él nos tomó a nosotros, para asir aquello para lo cual nosotros fuimos asido. Y debemos tomar nosotros esa vida de santidad a la que Dios nos está llamando. Quiero motivarlos con el pensamiento de que lo que nosotros escogemos como cristianos hace diferencia en nuestra vida cristiana, ya sea obediencia o desobediencia, seguir lo que Dios quiere o lo que a Él no le agrada. Eso hace una diferencia en nuestra vida cristiana y los quiero exhortar a que sigan aquello a lo que Dios los ha llamado y a lo que Dios le agrada. Las disciplinas espirituales en la vida del cristiano importan. Escoge la obediencia. Y habiéndote libertado Jesucristo, Él va a hacer esa obra en ti. Eso quiere decir que Dios nos ha librado de la vida del pecado. Y como seremos recordados esta mañana, ahora somos esclavos de Dios. Y esa esclavitud al pecado ha sido quebrado y ahora eres libre y puedes escoger hacer lo que a Dios le agrada. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Esto es algo con lo que todos batallamos. ¿Cómo es que puedo yo buscar las cosas que Dios quiere que busque? ¿Cómo puedo yo buscar la obediencia? ¿Cómo puedo yo vivir esta vida que Dios me ha llamado a vivir en Jesucristo? ¿Cómo obedezco los mandamientos de la Escritura? ¿Cómo puedo yo seguir la santidad? Juan capítulo 17, cuando Jesús oró por nosotros, por nuestra santificación, le dijo al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La manera en que crecemos en la vida cristiana es en el ámbito de la verdad. Nosotros crecemos a través del instrumento de la palabra de Dios. Como vimos el domingo pasado, la santificación es el resultado de un proceso de pensamiento. Dios nos da su palabra, nos informa no solo de lo que es la salvación, sino que nos informa qué es lo que a Él le agrada. La vida cristiana es aquella en la que vamos aprendiendo qué es lo que le agrada a Dios. Entre más conocemos la palabra de Dios, entre más la creemos y la aplicamos, así es como Dios nos hace crecer en nuestra vida cristiana y vemos progreso en nuestra vida espiritual. Lo dije la semana pasada, tu doctrina determinará tu salud espiritual. No vas a estar nunca más saludable espiritualmente que la salud de la doctrina que tú tienes en tu mente y en tu vida. La sana doctrina es muy importante. Específicamente, es el resultado de un proceso de pensamiento acerca de la salvación. En el Nuevo Testamento, Dios razona con nosotros. Nos dice, por así mencionarlo, este es quien tú eras, este es quien tú eres ahora, y como resultado ahora tienes estas posibilidades frente a ti, y tú eres responsable de escoger entre las diversas posibilidades. Y nos dice, esta es la razón por la que yo quiero que obedezcas a mí. Esta es la vida que tú tenías antes, esta es la vida que tú tienes ahora, estas son las posibilidades que tienes en tu nueva vida, y esta es la razón por la cual tú debes escoger correctamente las cosas que a mí me agradan. Es esa última cosa que yo he mencionado, el por qué debo yo buscar la obediencia, lo que quiero que hablemos esta mañana y en lo que quiero que nos enfoquemos. Quiero recordarles del rol vital de la mente en la vida del cristiano. Para muchos cristianos actúan o piensan o viven como que si la mente no importara, como que si lo único importante son nuestros sentimientos, pero la Biblia no nos enseña esto. La Biblia dice que comenzamos con el pensamiento. La vida cristiana es una vida sobrenatural, no hay duda de eso, es una vida espiritual. Es una vida que no se explica aparte de Dios. Pero no es una vida mística. Si tú entiendes místico, algo que no se entiende, que no tiene explicación, esa no es la vida cristiana. Dios razona con su pueblo. Y mientras Él hace esto, nos santifica. Él nos trae la verdad a nosotros y nos da no solo la verdad, sino razones por las cuales nosotros debemos buscar su verdad. Él no solo cambia tu vida con la verdad, sino que toma la verdad y te da razones por las cuales tú debes querer que tu vida cambie. Así que cambia nuestra vida por su palabra, pero también por medio de su palabra nos da motivaciones para esa vida cambiada. Así que lo que quiero que pensemos esta mañana es cuáles son las motivaciones dadas por Dios para la santidad en la vida del cristiano. ¿Por qué deberías tú querer crecer? ¿Por qué deberías querer tú buscar la obediencia? ¿Por qué deberías tú querer agradar a Dios en todos los aspectos de tu vida? Quiero darte las razones, es que no solo se encuentran en ti, sino que son razones dadas por Dios. ¿Y cuáles son estas razones? Así que vamos a hablar de la motivación para la santificación. Es el punto principal del sermón esta mañana. La motivación para la santificación. Por cierto, esto es lo que esto quiere decir. En el proceso de pensamiento que resulta en santificación, eso incluye la motivación. Dios ha revelado motivaciones. De tal manera que si dejas a un lado las motivaciones, estás dejando a un lado algo vital. Dios no solo quiere que hagamos su obra de la manera que Él quiere que la hagamos, sino que quiere que la hagamos por las razones que Él ha dado. Muchas veces pensamos en hacer la obra de Dios, pero no nos detenemos a pensar si en nuestra mente y corazón tenemos en cuenta las motivaciones que Dios nos ha dado para que hagamos la obra de Dios. Tú no estás entendiendo la santificación correctamente si no has comprendido las motivaciones que Dios ha dado en su palabra para que tú escojas hacer lo que a Él le agrada. Así que, ¿por qué debería yo buscar la santidad y buscar crecer espiritualmente? Lo que vemos en estos versículos es que Él comienza con nuestro pasado. Nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, nosotros que verdaderamente celebramos su resurrección este día, tenemos una nueva vida. Pero el Señor no quiere que olvidemos nuestra vida pasada. Quiere que la recordemos, que sepamos qué es lo que éramos, qué es lo que fuimos antes. Para que estés motivado por el conocimiento de lo que tu vida era antes, para motivarte a caminar en la nueva vida. Esa nueva vida que Él nos ha dado en su Hijo. Y al dirigir nuestra atención a la vida pasada que teníamos, nos dice cuál era nuestra posición antes. Versículo 20. Porque cuando erais, tiempo pasado, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pablo está usando una ilustración acá. Eso lo dice en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él está tomando el pecado y la justicia y los está personificando como amos de esclavos. Señores que tienen esclavos, cuando estábamos perdidos, estábamos atados, amarrados a un amo llamado pecado. Éramos esclavos del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia o esclavos de la obediencia, como lo hace también en el capítulo 6. O esclavos de Dios, como también lo dice en el capítulo 6 de Romanos. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia, esclavos de la obediencia, esclavos de Dios. Pero cuando piensas en tu vida antes de conocer a Jesús, lo primero que quiere Pablo que recuerdes es que cuando erais esclavos del pecado, tú eras libre en cuanto a la justicia. Esta es una descripción muy única. Hemos hablado de la esclavitud pasada y muchas veces pensamos en nuestra esclavitud pasada. Pero ¿cuántas veces piensas tú, cuando piensas en el pasado, cuántas veces recuerdas que tú eras esclavo del pecado, pero al mismo tiempo eras libre acerca de la justicia? Esto es algo importante que Dios quiere que pensemos. ¿Qué quiere decir que éramos libres acerca de la justicia? Lo que quiere decir es que la justicia no era tu amo, no era tu señor. El pecado era tu amo. Usando esta ilustración, personificando el pecado y la justicia no era tu señor, la justicia no era tu amo. Quiero que pensemos en eso por un momento. Algunas observaciones. ¿Reconoces tú que estás en una posición o en la otra? Si no eres esclavo de la justicia, entonces eres esclavo del pecado. Si eres esclavo del pecado, entonces no eres un siervo de la justicia. No puedes ser esclavo de los dos al mismo tiempo y no puedes ir de uno al otro continuamente. Tú eras tiempo pasado. No es que tú a veces eres esclavo del pecado, no, erais esclavo del pecado y ya no lo eres más si estás en Cristo Jesús. Esto es algo irreversible que no puede ser cambiado. Dios te tomó, que eras esclavo del pecado, y te libertó del pecado y te llevó a ser siervo de la justicia y de la obediencia de Dios. Esto quiere decir que estás perdido o estás salvado, pero no puedes estar en ambas posiciones al mismo tiempo. Yo estoy muy agradecido este día de que el Señor me salvó y me ha hecho esclavo de la justicia. No solo soy un esclavo de Dios, pero por eso mismo puedo ahora yo decir que soy esclavo de la obediencia y de la justicia. Pero hubo un tiempo en que la justicia no era mi amo. No tenía ninguna relación de esclavitud con la justicia. Y lo que Pablo está enseñándonos con estas palabras es el entendimiento de que no hay ninguna persona perdida que sepa lo que la verdadera justicia es. Ninguna persona perdida tiene una relación verdadera con la justicia. Si no conoces a Jesucristo, tú no sabes lo que es la justicia. Si no conoces a Jesucristo, tú no puedes servir a la justicia. No eres capaz de hacerlo, es imposible para ti. Estás cortado de ese ámbito, tú eres esclavo del pecado y mientras eres esclavo del pecado no puedes servir a la justicia. Cada cristiano tiene un claro antes y después. Antes de conocer a Jesús, yo era esclavo del pecado, pero desde que conozco a Jesucristo, yo soy un esclavo de Dios. Hay un antes y un después. Esto es lo que el Evangelio enseña. Una de las maneras en que tú sabes que alguien entiende el Evangelio es si en su mente tienen claro que hay un antes y un después. No estoy hablando de recuerdos. hay personas que fueron salvos como niños y tienen dificultades recordando cómo eran antes de conocer a Jesús. Quizás fuiste salvo cuando tenías 7 años y tienes dificultad recordando cómo era tu vida antes. No estoy hablando de recuerdos, sino que estoy hablando de que tú sabes como cristiano doctrinalmente que hay un claro antes y después que pertenece a la vida del cristiano. Alguien que profesa ser cristiano, pero que realmente no conocen a Cristo, normalmente están un poco confusos en esta área. No tienen claro esto. Hablan como que si toda su vida conocieron al Señor. Esta siempre ha sido mi vida. Yo me enseñaron las Escrituras desde que era niño. Yo siempre he ido a la iglesia. Yo siempre he conocido al Señor. Pero estudia el Nuevo Testamento y mira cuándo, en qué momento se describe a alguien que siempre ha conocido al Señor. O a veces te encuentras con alguien que hablan de su vida pasada, que tienen todos estos recuerdos casi añorables de quienes eran antes de ser cristianos. No hay un sentido de dolor o de arrepentimiento de esos días. Era como que si esos días fueron gloriosos, esos días antes de conocer a Jesús. Pero si tú entiendes el antes y después de la vida cristiana, tú no hablas con alegría de tu vida antes de conocer a Jesús. O alguien puede hablar de la vida cristiana como que si fuera un set de comportamientos. Yo antes vivía de cierta manera, pero yo he añadido cosas que hago ahora como cristiano. Yo ahora paso tiempo con otros cristianos. Ahora leo mi Biblia. Yo soy la misma persona que era antes, pero yo he añadido ciertas cosas. Dios ha añadido estas cosas a mi vida. Todo eso representa algo alejado de lo que la Biblia describe como el cambio que ocurrió en la vida de alguien que ha sido salvo. No es un cambio pequeño. Es un cambio monumental. Es un cambio milagroso. Hay un claro antes y después. ¿Sabes tú esto y entiendes esto? ¿Puedes tú ver tu vida y saber que hubo un antes donde eras esclavo del pecado y ahora hay un después donde eres esclavo de Dios? Antes yo servía al pecado, ahora yo sirvo a la justicia. Antes y después son completamente diferentes. Un milagro ha ocurrido en mi alma. Ya no soy el hombre que yo era antes. Yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el cambio del que la Biblia habla. Y si tú entiendes el antes y el después, tú entenderás que un gran cambio ha ocurrido en cuanto a la justicia. En el versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Usando la ilustración de la esclavitud, ¿qué es lo que quiere decir la justicia en este contexto? Quiere decir la vida bajo el gobierno de Dios. Quiere decir vidas vividas para la gloria de Dios. Quiere decir una vida que ahora viene de Dios y que tiene comunión con Dios y que está en unión con Jesucristo, que tiene una nueva naturaleza, que quiere decir que tiene al Espíritu Santo adentro de él o de ella, que tiene nuevos deseos. La vida que está describiendo antes y después requiere que Dios te haya salvado. Nadie comienza la vida desde la caída de Adán como esclavo de la justicia. Nadie comienza su vida así. Para ser esclavo de la justicia tienes que haber sido perdonado de todos tus pecados. Y por eso es que Jesucristo, el Mesías, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, vino a esta tierra hace 2000 años. Vivió una vida sin pecado en esta tierra. Murió en una cruz. Resucitó en una tumba y fue resucitado el tercer día. y ascendió al cielo. Y por eso es que el evangelio está siendo predicado. Porque los hombres estaban en una situación desesperada, incapaces de salvarse a ellos mismos. Jesucristo tuvo que hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. La salvación, el perdón de los pecados, para poder estar delante de un Dios santo, teníamos que tener la justicia de Dios dada a nosotros como un don gratuito. Y para que la gloria de Dios fuera desplegada en nuestra vida, donde nosotros escogemos una vida que le agrada a Él, Él tenía que cambiarnos para que el mismo poder de resurrección que resucitó a Jesús de los muertos, ese es el poder que obra en la vida de aquellos que han confiado en Jesús. Esta es la salvación. Y no puedes decir que tú eras antes esclavo del pecado y ahora soy esclavo de la justicia, a menos que el Señor te haya salvado. La salvación era requerida. Esto lo aclara en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esto es lo que ha pasado. Estás ahora bajo el gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir estar bajo la justicia? Estar bajo el gobierno de Dios. Antes de conocer a Jesús, antes de que Dios nos salvara, no estábamos bajo la justicia. No teníamos ninguna relación de servicio a la justicia. Tú eras incapaz de agradar a Dios. Tú no podías obtener la justicia. No podías servir a la justicia. No podías agradar a Dios. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne, es decir, el hombre natural, sin el nuevo nacimiento, sin la salvación, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. O como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Así que lo primero que quiero que observemos de este antes y después es que no puedes estar en la misma posición al mismo tiempo. No puedes servir al pecado y a la justicia al mismo tiempo. Cuando eras esclavo del pecado, estabas libre acerca de la justicia. No estabas sirviendo a Dios voluntariamente. Y eras incapaz de hacerlo. Libre de la justicia completamente. Quiero preguntarte algo. ¿Piensas tú del hombre natural, es decir, hombres y mujeres como nacen en este mundo, crees que el hombre natural entiende esto? ¿Que ellos son libres de la justicia? ¿Crees tú que la persona que no conoce a Jesús, que piensan acerca de ellos mismos como completamente incapaces de agradar a Dios, completamente inaceptables delante de Dios? Si lo sintieran, ¿acaso ellos no estarían preocupados por ello? Si realmente sintieran de que su vida es un fracaso completo ante los estándares de Dios. Si yo estoy parado delante de Dios en mi propia justicia, yo sería condenado para siempre. ¿Acaso no crees que estarían ellos preocupados por ello? ¿Cómo es que esto puede ser remediado? Se estarían preguntando. Pero el hombre perdido no piensa en estas cosas. ¿Qué piensan las personas normalmente? Yo soy una buena persona, no soy perfecto como nadie lo es. Yo sé que hago cosas malas, pero no soy una persona terrible. ¿Y cómo vas a llegar al cielo? Yo sé que hay que creer en Jesús o creer en Dios. Pero luego tienes que vivir una vida buena. Tienes que tratar de obedecer los mandamientos de Dios. Así es como yo voy a llegar al cielo. Aún siguen tratando de lograr una justicia propia. ¿Por qué es que la persona natural no sienten que ellos están divorciados de la justicia, de que no hay manera en que ellos pueden complacer a Dios. ¿Por qué? Y esto es una respuesta importante. Porque ellos han sustituido su propia justicia por la justicia de Dios. La razón por la que el hombre natural no se siente en bancarrota es porque él se imagina en su mente que en su cuenta hay algún tipo de justicia que se encuentra en él o en ella. Yo sé que no soy todo lo que debería ser, pero yo siento que si tomas mi vida y la pones en una escala, tal vez mi vida es lo suficientemente buena. Hay algún tipo de justicia en mí. Porque la persona siente que hay justicia en él o en ella. No entiende cuán desesperadamente él o ella necesita la justicia que viene de Dios. Una justicia que no se puede encontrar en él o en ella. Una justicia que tiene que ser entregada a nosotros como un don gratuito. ¿Necesitas tú la justicia que no puedes lograr? ¿Necesitas tú la justicia que es un regalo, un don gratuito de Dios, logrado por su Hijo, recibido por fe? ¿Necesitas tú esa justicia? Y la razón por la cual los hombres no se sienten desesperados es porque se imaginan que tienen su propia justicia y sustituyen su justicia por una justicia que solo Dios puede dar y que Él requiere. Pablo dice lo siguiente acerca de sus hermanos judíos, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sabes que es posible tener un gran celo por la religión y estar eternamente equivocado al respecto? Estar condenado. Dice que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la verdad. Versículo 3 de Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Acaso no es idioma, lenguaje interesante? Presenta el pecado y la justicia como amos, como señores, en nuestro texto. Y tú estás bajo el pecado o bajo la justicia, y luego dice en Romanos 10 que la manera de ser salvo es que tú tienes que someterte a la justicia de Dios. Tienes que doblar tu rodilla, tu corazón y tu vida a la justicia de Dios. Lo que quiere decir que tienes que admitir algo. Que tu propia justicia no es justicia en lo absoluto. Que tu bondad no es bondad en lo absoluto. De que no hay nada en ti que te pueda salvar. Tú necesitas ser salvado. Tú no necesitas un poco de ayuda. Tú no necesitas algo de asistencia. Tú necesitas liberación. Y Dios te tiene que salvar. Y si Él no te salvara, tú no podrías ser salvo. El estándar de Dios es demasiado alto para toda persona natural. Tú para siempre vas a ser incapaz de lograr el estándar de Dios y tienes que recibir la justicia como un don gratuito, la justicia que viene de Dios y que se encuentra en su Hijo Jesucristo. Tienes que someterte a esto. No puedes ser salvo por la justicia de Dios hasta que rechaces tu propia justicia. Tienes que abandonar la idea que de alguna manera tú te puedes salvar a ti mismo. Y estas son las malas noticias. A menos que Dios obre un milagro en el corazón de una persona, la persona nunca va a reconocer esto. Cristiano, ¿acaso tú entiendes el milagro que tú eres? Cuando Dios te trajo al fin de tu confianza en ti mismo, cuando Dios quitó de ti esa idea de que tú te podías salvar a ti mismo y tú confiaste en Jesucristo, confiaste completamente en Jesucristo, en la suficiencia de la salvación de Dios en su Hijo. Cuando eso pasó, la razón por la que tú lo hiciste es porque Dios cambió tu corazón, derrotó tu voluntad y te dio una confianza en Jesús que no tenías antes y que nunca hubieras podido tener por ti mismo. Dios te regeneró y por eso es que tú deseaste su justicia. Y la primera vez que Dios hizo esto en tu alma, tú pudiste ver tu justicia por lo que verdaderamente era. ¿Qué es tu justicia? ¿O qué era tu justicia natural? Todos estos intentos que hacías de tratar de complacer a Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y si yo te dijera lo que esto significa literalmente, te dirías algo asqueroso. Todas tus justicias son completamente inadmisibles en cuanto a agradar a Dios. Dios no te va a recibir de esa manera. Así que esta era nuestra posición pasada. Éramos esclavos del pecado. Y en esa condición, éramos libres acerca de la verdadera justicia. No nos sometíamos a la justicia, no teníamos una relación con la justicia. Pero no solo nos motiva con nuestra posición pasada, también nos motiva con nuestra producción pasada. Cuando yo estaba en ese estado, ¿qué era lo que estaba siendo producido? Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué era lo que estaba siendo producido en mi vida cuando yo era libre de la justicia? ¿La respuesta? Nada. ¿Qué pudiera decirse que era fruto para Dios? ¿Qué fruto obtenías? No era fruto para Dios. El fruto del pecado, el fruto de la carne, el fruto del diablo, el fruto de todo lo que Dios aborrece, no es fruto para Dios. No había nada en mi vida que Dios aceptaría. Y quiero enfatizar esto. Quiero que pienses en todo lo que el ser humano se gloría. Todo lo que el hombre busca y lo que el hombre se imagina que lo exalta a sí mismo, que lo hace sentirse bien. Todo lo que el hombre quiere que tú quieres, que él quiere que tú veas. Todas las bondades y lo refinado de los hombres. Todo lo que nos haría decir qué hombre o qué mujer más bueno o buena. Eso no es nada en cuanto a complacer a Dios y a la vida eterna. No es fruto en lo absoluto. ¿Qué es lo que estaba siendo producido en mi vida cuando yo era esclavo del pecado? La vanidad estaba siendo producida. Vacío estaba siendo producido. Desperdicio estaba siendo producido. No hay nada que sea mayor desperdicio que una vida entregada al pecado. Dios no nos creó para que sirviéramos al pecado. Es un desperdicio de nuestra vida. Dios nos creó para que le disfrutáramos a Él para siempre. Y sin conocer a Jesucristo, tú no tienes acceso en lo absoluto a comunión con Dios y a la justicia. Todo lo que impresiona al hombre no impresiona en lo absoluto a Dios. Pero ¿cuántos cristianos? Estoy hablando de cristianos genuinos. ¿Cuántos cristianos se dejan seducir por lo que los hombres naturales se gloríen? ¿Qué tipo de casa, en qué tipo de casa vives? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuáles son tus títulos? Pero en cuanto a lo que importa a Dios, nada de eso tiene valor. Pero esto es en lo que el hombre se gloría. ¿Por qué es que esto es tan vano y fútil? No, es porque no está buscando la gloria de Dios. Está centrado completamente en el hombre. Pero además, pero todo significa cosas bajo el sol, todas cosas temporales. No hay nada eterno en lo que el hombre se gloría normalmente. Cuando pienso en el por qué debería yo buscar la santidad, por qué debería buscar la nueva vida que le pertenece al nuevo hombre de Dios, porque ya tuve suficiente tiempo para el otro tipo de vida. Antes de que el Señor me salvara, yo sabía lo que era vivir para mí mismo. Yo sé lo que era vivir para el pecado. Y yo ahora veo que mi vida antes de ser salvado por Jesucristo era una vida desperdiciada. Era una vida que estaba siendo entregada al desperdicio. Una vida vana, fútil, temporal, que no valía nada en cuanto a la justicia se refiere. No solo era una vida desperdiciada, era una vida de vergüenza. Romanos 6:21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Aquí está la evidencia del antes y después. Lo que vivías antes te avergüenza. Yo antes vivía de una manera vergonzosa. La vida que no se vive para la gloria de Dios es una vida vergonzosa. Y una vida centrada en el hombre es una vida vergonzosa. Hay cosas que hacíamos que ciertamente le desagradaban a Dios, obviamente, inmoralidad sexual y cosas como esas, listas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Buscábamos estas cosas. Y eso era una vergüenza. Así que cuando escuchas a alguien hablar su vida antes de conocer a Jesús y que no tiene un cierto dolor y una vergüenza, ahí hay una evidencia de que no conocen a Jesucristo. Porque no están avergonzados de su vida antes de conocer a Jesús. Yo no quiero que me malinterpreten. Dios da gracia común a toda la humanidad. Yo puedo ver mi vida antes de conocer a Jesús y puedo darle gracias a Dios por un padre que me amó y una madre que me amó y la salud que Dios me dio. Yo no estoy diciendo que cada aspecto de mi vida pasada era aborrecible y que no hay nada bueno en ello. Pero cuando yo sumo todo lo que era mi vida antes y me pregunto, ¿en caso yo querría regresar a esa vida? Ahora que conozco a Jesús, ahora yo vivo para la gloria de Dios y yo nunca desearía regresar a esa vida de antes que estaba centrada en mí. ¿Por qué buscar la vida de santidad? Porque tu vida pasada era un desperdicio. Porque la vida pasada era vergonzosa. Pero también dice algo más. Romanos 6:21. Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Nuestra vida pasada no solo era un desperdicio, no solo era una vergüenza. Era una vida condenable. Éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2. Nos merecíamos la ira del Dios Todopoderoso. Así que el resultado de ese tipo de vida sin Jesús es la muerte. El fin de ellas es muerta. Aquí es donde el recorrido termina, termina en muerte. Yo nazco en este mundo espiritualmente muerto, sin salvación. Y yo amaba las cosas que pertenecían a la muerte espiritual. Éramos esclavos del pecado, esa era nuestra naturaleza. Nos encantaba el pecado. Esclavos por naturaleza al pecado. una naturaleza caída que nos esclavizaba al pecado. Así que yo era un hombre espiritualmente muerto. Y si el Señor no hubiera hecho su obra salvadora y me hubiera rescatado, el fin de mi vida, del recorrido en esta vida, hubiera sido muerte, condenación, desperdicio, vergüenza y condena. ¿Por qué querría yo vivir esa vida? El Señor ahora me ha salvado. Me ha perdonado todos mis pecados, me ha reconciliado a sí mismo, me ha dado la justicia de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios ofrece? El don de Dios, la dádiva de Dios, Romanos 6:23, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. Y el momento que tú conoces a Jesús, tú ahora conoces la vida. La vida se encuentra en Jesucristo. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida y está condenado. Ahora que conoces a Jesucristo, tú conoces la verdadera vida. Cuando el Señor Jesús levantó a Lázaro de los muertos, le dijo a una de sus hermanas, ¿crees tú que yo tengo el poder para levantar a los hombres de los muertos? Y Jesús dijo, que aquellos que les da vida, que los que confíen en Él, como Él vive, ellos vivirán también. Y los que creen en Él nunca morirán. ¿Crees tú eso? El cristiano llega a una vida que nunca termina. Cuando mueras en este mundo, vas a ser transportado inmediatamente a la presencia de Dios, esperando el día en que seas resucitado físicamente y que tengas un cuerpo glorificado. Trata de estar delante de Dios en tu propia justicia y serás condenado. Dobla tu rodilla ante la justicia de Dios y recibe la justicia de Dios al confiar en Jesucristo y tendrás vida eterna. ¿Por qué, habiendo sido dado vida eterna, querría yo regresar a un estilo de vida que era un desperdicio, una vergüenza y una condena? Dios viene a nosotros y razona con nosotros acerca de por qué deberíamos anhelar la santificación y deberíamos buscar su justicia con todo nuestro corazón. Porque ya no eres lo que eras antes. ¿Acaso no sabes lo que tu vida era antes? ¿Acaso no sabes cuál era el resultado de esa vida? ¿Por qué querrías regresar a las cosas que le pertenecían a tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Tienes tú una visión apropiada de tu vida pasada? ¿Ves que no había justicia ahí? ¿Que no había un buen fruto ahí? ¿Nada que tuviera valor eterno? ¿Estás de acuerdo con Dios en que no hay nada de qué gloriarse o enorgullecerse en esa vida pasada? ¿Estás de acuerdo con Dios en que no hay nada que valga la pena vivir en esa vida pasada? Quiero terminar con este pensamiento. Todo lo que he dicho esta mañana solo es cierto en ti si tú tienes una nueva vida. Si el Señor te ha salvado, esta es tu vida pasada, lo que hemos estado hablando. Pero si no has venido a Jesús y lo has recibido como tu Señor y Salvador, lo que he descrito no es tu vida pasada, es tu vida presente. Es donde tú estás en estos momentos. Si no conoces a Cristo, tú estás desperdiciando tu vida en estos momentos. Si no conoces a Cristo, tu vida es vergonzosa ante los ojos de Dios. No importa cuán bueno tú te imaginas que eres. Todo es imaginación tuya, medido bajo el estándar de Dios. Estás desperdiciando tu vida, estás viviendo una vida vergonzosa. Y si no te arrepientes y te vuelves al Hijo de Dios, tú estás viviendo una vida condenable. y esta vida de muerte terminará en muerte eterna, en tormento consciente eterno en el infierno. Pero las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino al mundo no para salvar a buenas personas. No hay personas buenas en la creación de Dios. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Sabiendo exactamente quiénes éramos y lo que necesitábamos, Cristo vino al mundo y Él murió por los pecadores. Tomó para sí mismo la ira de Dios, la penalidad que nosotros merecíamos. Tomó para sí mismo todo lo que tenía que sufrirse para que pudiéramos ser libertados. Y luego demostró que Él es quien dijo que era, porque lo pusieron en una tumba, lo enterraron. Y en ese primer domingo de Pascua, esa tumba estaba vacía, porque el Padre lo resucitó de los muertos. Y Él ahora vive. Así que la persona que pongo delante de ti esta mañana no es una figura solo de la historia. Es el Hijo de Dios que está vivo y está con nosotros en estos momentos. Él va a estar tan cerca de tu corazón, de ti como esté cerca de tu corazón. Si tú te arrepientes de tus pecados y clamas a Él para salvación, Él te salvará. Él tiene la habilidad y el poder para cambiarte. Pero tú tienes que doblar tu rodilla a la justicia de Dios, que es lo que tú necesitas. Oremos. Señor, te damos las gracias por las buenas nuevas en Cristo Jesús, de que Él salva a los pecadores. Y te pedimos que tú nos salves de todas las maneras que tú describes en tu palabra, no solo cambiando nuestra posición, sino cambiándonos a nosotros mismos. Te amamos porque tú nos amaste primero y anhelamos servirte porque tú nos libertaste del pecado. Perdónanos, Señor, porque es un gran pecado que cuando nosotros que hemos sido libertados del pecado nos damos voluntariamente a aquello para lo cual no tenemos que servir, satisfacer deseos que no tenemos que satisfacer. Y muchas veces por la carne en nosotros, dándonos a aquellas cosas por las cuales nuestro Señor murió. Perdónanos, Señor. Tratando de vivir nuevamente en aquellas cosas que son desperdicio, vergüenza y condena. Que podamos ser motivados con el conocimiento de que nuestra vida pasada no vale la pena y de que nos has libertado para vivir en las cosas que te agradan y que con nuestro corazón tengamos el deseo completo de hacer lo que a ti te agrada. Y te pedimos misericordia por aquellos que aún no conocen la justicia, que no tienen deseo de servirte porque no conocen a Jesús. Dales fe y confianza en tu Hijo Jesucristo. Que puedan clamar a Cristo Jesús para su salvación. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.